Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado para invitarlos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz.
Allahumma rabban nuril azim.
Primero escucharán la ley 48 de la sura La Consulta.
Fa in a'radu fama arsalnaka 'alayhim hafiza in 'alayka illa al-balagh. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ.
Si se apartan, no te hemos mandado para ser su custodio, sino solo para transmitir. Cuando hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros, se regocija. Pero si le sucede un mal como castigo de sus obras, entonces el hombre es desagradecido.
Si recuerdan, al final del episodio pasado explicamos la ley 47, que se dirige a toda la humanidad y significa decir: responde al llamado divino. Y para que no pierdas las oportunidades en la vida de salvación en el día de la resurrección, reconoce y actúa según las enseñanzas de los profetas, especialmente el último y gran mensajero, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. En consecuencia, en ese día no hay refugio contra el castigo o cualquier posibilidad de negación de hechos y realidades, ya que todos los argumentos han sido sellados decisivamente y, por lo tanto, el Sagrado Corán es un mensaje claro para los incrédulos y pecadores, para que se arrepientan, se reformen y vuelvan a Dios antes de que la muerte los alcance. La ley que les recitamos ahora hace referencia a las características ejemplares de los profetas, como el afecto y la compasión hacia la humanidad, para guiarlos hacia la iluminación desde la oscuridad de la ignorancia, a través de las advertencias apropiadas. Como es claro por las palabras, los deberes de los profetas es transmitir el mensaje de Dios y no obligar a las personas a creer, porque tal creencia no será sincera, sino un simple servicio de labios sin el corazón que reconozca la verdad. Para consolar la profunda preocupación del profeta del Islam por la negativa de los incrédulos a atender su llamado Dios le dice que no esté triste, ya que no es un guardián sobre ellos, y además la misericordia es del Señor Todopoderoso. Mientras las aflicciones son las consecuencias de los actos viciosos de una persona. Hacia su fin, la ley se refiere a las debilidades humanas al decir que cada vez que Dios hace que las personas prueben su misericordia y sus recompensas, se regocijan. Pero cuando se ven afectados como consecuencia de sus actos viciosos, en lugar de hacer un balance de su vida para descubrir sus fallas, muchos de ellos se vuelven ingratos por las bendiciones divinas que les rodean.
Esta ley ya nos enseña que, primero, los mensajeros de Dios transmiten los mandamientos divinos a la humanidad y no los obligan a aceptarlo. Segundo, aquellos inconstantes de fe se regocijan cuando logran ganancias materiales, pero en lugar de estar agradecidos con Dios, comienzan a quejarse y se apartan del camino de la verdad cuando son probados con aflicciones. Y tercero, la mayoría de las dificultades en la vida son las consecuencias de los propios actos.
Y ahora escucharán las aleyas 49 y 50 de la sura La Consulta.
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.
El dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Alá. Crea lo que quiere, regala hijas a quien Él quiere y regala hijos a quien Él quiere. O bien les da ambos, varones y hembras, o hace impotente a quien Él quiere. Es omnisciente, omnipotente.
Esas aleyas dicen que la soberanía de los cielos y la tierra pertenece únicamente a Dios, ya que Él es el creador de todo el universo y lo que sea que contenga, lo que significa que todo depende de su voluntad. Otorga descendencia masculina y femenina a quien quiera, según su discreción y sabiduría. En otras palabras, no son los padres quienes determinan el género de su hijo, sino Dios. Por lo tanto, las hijas como los hijos son bendiciones divinas y es incorrecto e injusto discriminar entre ellos. La ley 50 significa decir que Dios puede otorgar un pozo a las crías masculinas y femeninas en parejas y según la sabiduría divina, Él puede hacer que algunas mujeres sean estériles y algunos hombres estériles, ya que el Creador Todopoderoso es omnisciente y todopoderoso.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el universo entero y todo lo que contiene le pertenece a Dios, el Creador Todopoderoso. Segundo, un niño, ya sea hija o hijo, es un regalo de Dios y los padres no deben discriminar entre ellos. Tercero, la abundancia de descendientes es parte de las recompensas divinas y debemos estar agradecidos con Dios, el Sustentador, en lugar de preocuparnos de cómo alimentarlos, vestirlos y educarlos. Y cuarto, a veces la esterilidad puede ser pruebas divinas para determinar el decreto de la propia gratitud y fe, así como para investigar a través de lo que Dios nos ha otorgado de la ciencia y el conocimiento.
Ahora escucharán la ley 51 de la sura La Consulta.
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
A ningún mortal le es dado que Alá le hable sino es por inspiración o desde detrás de una cortina o mandándole un enviado que le inspire con su autorización lo que él quiere. Es altísimo, sabio.
Dios es demasiado glorioso para tener forma, lugar y características humanas como órganos y por lo tanto no puede ser abarcado por los ojos físicos de sus criaturas, lo que significa que en términos generales hay tres formas diferentes de impartir instrucciones del Todopoderoso a sus profetas. Estos son revelación sobre el corazón, desde detrás del velo, creando ondas de sonido en el aire, de manera en que Dios Todopoderoso le habló a Moisés en el monte Sinaí y enviando un emisario como el arcángel Gabriel. Todo esto es indicativo del poder y la sabiduría de Dios omnisciente y omnipresente, de quien nada está oculto y que es consciente incluso de los pensamientos que pasan por nuestras mentes.
Esta ley ya nos enseña los siguientes puntos. Primero, Dios es demasiado glorioso para ser abarcado por los ojos físicos de las criaturas. Y segundo, Dios se ha comunicado con sus profetas a través de diversos medios para impartir sus instrucciones para la guía de la humanidad.
Ahora escucharán las aleyas 52 y 53 de la sura La Consulta.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ.
Así es como te hemos inspirado un espíritu que procede de nuestra orden. Tú no sabías lo que eran la escritura y la fe, pero hemos hecho de él luz con la que guiamos a quienes queremos de nuestros siervos. Ciertamente, tú guías a los hombres a una vía recta, la vía de Alá, a quien pertenece lo que está en los cielos y en la tierra. ¿No es Alá el fin de todo?
Estas aleyas son las aleyas finales de la sura La Consulta. Dios le dice al profeta del Islam, tal como lo revelamos, a los profetas del pasado les hemos revelado este Corán como el espíritu o la fuente de vida para la humanidad, del cual no eran conscientes antes de inspirarte. En otras palabras, espíritu es la esencia de la vida y el sagrado Corán es el secreto de la vida espiritual del hombre, de la misma manera que un cuerpo sin espíritu se desintegra y decae. La sociedad sin la revelación final de Dios a la humanidad, es decir, el Sagrado Corán, es inimaginable. De la misma manera que el espíritu nunca se vuelve viejo e inútil, el Sagrado Corán permanece como el milagro eterno a pesar del paso del tiempo. Por ejemplo, Dios dice en la ley 24 de la sura del Botín, «Creyentes, escuchad a Alá y al enviado cuando éste os llama o algo que os da la vida». Sabed que Alá se interpone entre el hombre y su corazón y que seréis congregados hacia él. A continuación, la ley 52 significa decir que el Sagrado Corán es la luz divina para toda la humanidad y un medio de guía para aquellos que pisan el camino recto e inquebrantable que conduce a la verdad última, tal como lo expuso el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. La ley 53 que finaliza la sura de La Consulta significa decir que el camino recto es el camino de Alá, a quien pertenece todo el universo y lo que sea que contenga, y esto sirve como argumento para justificar que el camino recto es únicamente el que conduce hacia Dios Todopoderoso, mientras que todos los otros caminos terminan en confusión y perdición. ¿Hay algún camino más recto que el que conduce al originador del mundo de la existencia? ¿Hay algún camino más suave que el que conduce al creador del universo? Por lo tanto, Dios Todopoderoso llama a la humanidad hacia la verdadera felicidad y la única forma de llegar a ella es la elegida por él, ya que todo vuelve a él.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Los profetas son guiados divinamente para ser instructores, guías y líderes de la humanidad. Segundo, el Sagrado Corán es el espíritu de la humanidad y la luz de la guía, siempre que se cumpla prácticamente con el contenido de esta escritura celestial. Y tercero, el Sagrado Corán requiere que los maestros y educadores, que son modelos perfectos para sí mismos, expongan sus enseñanzas a la humanidad para evitar malas interpretaciones y confusión. Esta es la razón después del profeta y la familia del profeta, que son considerados verdaderos maestros del Sagrado Corán. Queridos amigos, finaliza la sura La Consulta. Ojalá en el programa siguiente iniciaremos el comentario de la sura El Lujo. Pues nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Turismo de salud.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, en este nuevo programa del turismo de salud presentado por mi compañera
Nancy Lo
y quien les habla, Faime Shoja. Acompáñennos.
Saludos a ustedes, queridos amigos. Estamos a su servicio con otro programa de turismo de salud. En esta edición iremos a la provincia de Khorasan Rasavi, en concreto a la ciudad de Mashhad, para abordar el turismo de salud en esta ciudad y presentarles algunos hospitales prestigiosos que han tenido éxito en brindar servicios a pacientes extranjeros. Acompáñenos. Mashhad está en el centro de la provincia de Khorasan Rasavi, que está ubicada al este de Irán. La ciudad de Mashhad, como uno de los polos médicos más grandes de Oriente Medio, siempre ha atraído a turistas nacionales y extranjeros. Gracias a sus atracciones naturales y turísticas y sus capacidades médicas y terapéuticas, la ciudad ha creado un buen terreno para atraer a turistas. La presencia del sagrado santuario del octavo imán chií Ali bin Musa al-Reza, la paz sea con él, es el factor más importante para atraer a turistas religiosos, ya que cada año llegan a esa ciudad millones de personas de todo el mundo. De modo que muchas personas, además de realizar una visita de peregrinaje, aprovechan estar en Mashhad para objetivos terapéuticos y utilizar las instalaciones de hospitalización, servicios de diagnóstico, entre otros. La mayoría de los turistas del campo de salud proceden de Irak, Afganistán, Turkmenistán y los estados ribereños del Golfo Pérsico. Según las estadísticas existentes, los turistas de salud se dirigen a Mashhad principalmente para realizar operaciones en el campo ginecológico, cardiovascular, oftalmológico y de cosmética. Además, se someten a tratamientos o cirugías en otras especialidades y otros muchos son tratados de forma ambulatoria. El doctor Hayami, administrador de turismo de salud de la Universidad de Ciencias Médicas de Mashhad, dice al respecto: las estadísticas del año pasado y este año muestran que Mashhad tiene la clasificación más alta en el campo de Irán. El año pasado, el número de los pacientes que recibió servicios en centros de hospitalización y hospitales y centros quirúrgicos pequeños fue más de 22.000 personas.
El doctor Hayami de Mashhad continúa. La estadística de los primeros 6 meses de este año supera las 11.500 personas, lo que representa un aumento del 22%. El año pasado, pacientes de 56 naciones del mundo se dirigieron a Mashhad para recibir tratamiento. Las estadísticas de los 6 primeros meses del año en curso muestran que hemos recibido personas procedentes de 40 países, una cifra que probablemente cambiará hasta fin del año. El país con mayor número de pacientes en el año anterior es Irak, seguido por Afganistán y Turkmenistán en ese orden, mientras las estadísticas de ese año muestran que Bahrein está casi por alcanzar el tercer lugar. A continuación, les familiarizaremos más con los nosocomios de la ciudad de Mashhad. Acompáñennos. De los más de 100 centros médicos, hospitales y clínicas que operan en la ciudad de Mashhad, hasta ahora 12 hospitales, 8 centros quirúrgicos limitados y 22 clínicas especializadas en el tratamiento de la piel y el cabello, se encuentran entre los centros que han recibido licencias de Departamento de Pacientes Internacionales. Asimismo, algunos otros centros quirúrgicos más pequeños han sido objeto de evaluaciones para obtener una licencia de Pacientes Internacionales IPD. Los hospitales de renombres Javodolaime, Razavi, Bentul Hoda, Sina, Mehr, Talegani y Pastor No figuran entre nosocomios que han recibido esa licencia. A continuación, presentaremos brevemente dos hospitales, Pastor No y Bentul Hoda. El hospital Pastor No es uno de los prestigiosos nosocomios de ciudad de Mashhad que tiene una historia de más de 40 años. En los últimos años se ha construido un nuevo edificio de 6 pisos sobre una superficie de 2.400 metros cuadrados al lado del antiguo edificio del hospital. Al mismo tiempo, se está realizando la tercera fase de la edificación del hospital para lanzar las secciones super especializadas.
Estimados oyentes, están escuchando un capítulo más de Turismo de Salud. El Hospital Pastor No, además de tener una licencia IPD para la admisión de los pacientes internacionales, cuenta con certificado de acreditación de primer grado del Ministerio de Salud de la República Islámica de Irán. Este hospital muy moderno y hermoso está equipado con las instalaciones médicas más avanzadas. Pastor No es un hospital general y los pacientes acuden para recibir diversos servicios médicos. Sin embargo, en el área principal de especialización de este hospital se encuentra la sección de ginecología, que se compone de varios departamentos como cirugía, ginecología, obstetricia, la unidad neonatal de cuidados intensivos, la sala de maternidad y el quirófano. El hospital cuenta con 4 quirófanos donde se realizan cirugías plásticas y cardiovasculares, de otorrinolaringología, urología, cirugía general, ginecología y pediatría, también cirugía de hígado. Los quirófanos del hospital también cuentan con equipos quirúrgicos generales y especializados en laparoscopía y monitoreo avanzado para la atención quirúrgica y recuperación post-anestesia. Además, el personal del quirófano está capacitado y es muy responsable. Estimados amigos, pueden obtener más información sobre los ingresos y servicios hospitalarios visitando el sitio web www.pastorno-hospital.com/en o llamar al 00981-3843-5864 o al 00981-935-735-4900. Asimismo, otro de los prestigiosos hospitales en Mashhad es el Hospital Bentul Hoda, que fue fundado en 1337 como el primer hospital privado de esta ciudad por el fallecido doctor Motamedi, para proporcionar servicios médicos modernos a los pacientes y en particular en el caso de parto y posparto.
En esos años, además de expandir el espacio físico y construir nuevas secciones, el Hospital Bentolhoda de Mashhad ha adquirido equipamientos modernos y gracias a contar entre sus empleados con profesores académicos y médicos capacitados, calificados y comprometidos, ha proporcionado el terreno para recibir y tratar a los pacientes en una variedad de campos especializados y superespecializados. Entre los departamentos de este hospital figuran ginecología, cirugía general, ojo, trasplante de córnea, urología, ortopedia, otorrinolaringología, neurocirugía, dermatología láser, medicina interna, pediatría, cuidados intensivos para adultos y bebés, trasplante de riñón, diálisis, fisioterapia y muchos otros más. Las salas VIP del Hospital Bentolhoda también han sido edificadas considerando los altos estándares y están totalmente bien equipadas. Al mismo tiempo, hay un equipo de médicos expertos, asistentes, especialistas experimentados que dominan el inglés y por tanto están capacitados para brindar servicios a los pacientes en el departamento internacional del hospital. El equipo de IPD primero registra el historial médico del paciente y determina el servicio requerido después de una revisión exhaustiva y hacer pruebas de diagnóstico relacionadas. A continuación, les proporciona todas las etapas de la atención médica, incluido el asesoramiento, el diagnóstico y las citas necesarias. Le acompañan al paciente hasta la fase final de su tratamiento y su alta. La dirección del sitio web del hospital es bent-hospital.ir/en, en inglés y árabe. Estimados oyentes, hemos llegado al final de esta parte de la serie Turismo de Salud. Espero que este programa haya sido de utilidad. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.
Sí, es momento de despedirnos. Siga en compañía de la interesante programación de Pars Today.
Detrás de la razón.
Medianoche del martes, las autoridades iraníes respondieron a la propuesta que presentó la Unión Europea para salvar el pacto nuclear de 2015 y ahora esperan una réplica, posiblemente en 2 días. Expectativas van y vienen. La República Islámica vuelve a fijar su clara postura, restablecer el acuerdo del cual pues obtenga las garantías de disfrutar los beneficios del mismo y que además Washington se comprometa a no romperlo de manera unilateral y en cualquier momento, como bien sabemos lo hizo en el año 2018. ¿Cuál será finalmente el futuro del Plan Integral de Acción Conjunta? Lo analizamos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Días decisivos para el PIAC.
Irán envió el lunes por la noche su conclusión final al coordinador de la Unión Europea sobre la propuesta para un posible acuerdo. El canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, destacó que hasta ahora el país ha mostrado suficiente flexibilidad y esta vez le toca a la parte estadounidense dar el último paso para concluir un acuerdo.
Postura de Irán. Si Estados Unidos muestra flexibilidad y realismo, se puede llegar a un acuerdo en los próximos días. Si Estados Unidos vuelva a insistir en tomar ventajas, se necesita más diálogo y mediadores deben intentar acercar a Estados Unidos los puntos de vista lógicos iraníes. Si ellos hablan de plan B, Irán también tendrá propio plan B.
Ahora Irán ha expresado su opinión acerca de 3 cuestiones que quedan por resolver en las conversaciones. Y lo más importante es el tema de las garantías de que Estados Unidos no abandone de nuevo el acuerdo, como hizo el expresidente Donald Trump en 2018.
حسین امیرعبداللهیان canciller de Irán. En las negociaciones recientes en Viena, la parte estadounidense ha expresado verbalmente su flexibilidad en dos temas, en un grado relativo, y es necesario que sea por escrito. Y el tercer tema, que es importante para nosotros, tiene que ver con la garantía, dar suficiente garantía y flexibilidad y realismo al lado estadounidense.
Irán en reiteradas veces se ha mostrado decidido a salvaguardar sus derechos y demandas legítimas en las negociaciones de Viena y asegura que no retrocederá en sus líneas rojas.
Hossein Amirabullahian, canciller de Irán. Una de las razones por las que el proceso de negociaciones se ha prolongado hasta ahora es porque realmente no queremos cruzar líneas rojas. Insistimos en nuestras líneas rojas y es importante para nosotros mantener las líneas rojas sobre las que tenemos lógica. También hemos alcanzado resultados sobre partes de ellas. Y ahora estamos al principio del fin del acuerdo. Respuesta de la UE.
Además, la Unión Europea confirmó recibir la respuesta de Irán y aseguró que la entidad ya la estudia y mantiene consultas con otros países sobre el camino a seguir.
Nabila Masarali, portavoz de Exteriores de la UE. En este punto, todos están estudiando la respuesta y ahora no es el momento para especular sobre el tiempo que puede llevar. Quiero enfatizar nuevamente que llegó anoche y el camino a seguir es básicamente para todos los participantes, para mirarlo, para que Estados Unidos lo mire, y eso es lo que puedo decirles en este momento.
Desde el principio de las negociaciones, Teherán destacó que no firmará un texto hasta que esté seguro de que el acuerdo sobre todos los temas discutidos garantice plenamente los intereses de la nación persa. Según el canciller iraní, el país persa no vincula su política exterior con Occidente, Oriente, Rusia, China, Francia e Inglaterra, sino vincula la política exterior con los intereses nacionales.
Una vez más, las posturas de la República Islámica de Irán puestas allí sobre la mesa. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada. Hoy con nosotros Pablo Jofre Leal, analista internacional, especialista en relaciones internacionales desde Santiago de Chile. Y también estará con nosotros Charles Giuseppe, analista político internacionalista, profesor universitario desde Caracas, Venezuela. Le damos rápidamente la bienvenida a ambos. Pablo, gusto saludarte. ¿Qué tal estás?
Dani, muchas gracias por el llamado y un saludo también al invitado Caracas.
Y otro saludo para ti hasta Caracas, Charles. Bienvenido. Bueno, allí lo hemos
gracias,
visto.
Gracias. Igualmente un saludo a Pablo, a Chile.
Gracias a ti por recibirnos. Allí lo hemos visto, las negociaciones por el Plan Integral de Acción Conjunta pues siguen dando expectativas, ¿no? Irán emitió esa conclusión anoche sobre la propuesta para el restablecimiento del acuerdo. Su postura en tres puntos, bueno, muy concisos y claves. Pablo, voy a iniciar contigo. ¿Cómo se resume en principio la lógica, ¿no?, en esta inquebrantable postura iraní, pero sobre todo el que Estados Unidos dé esas flexibilidades, como lo ha dicho Irán, y sus garantías sobre el escenario de no cruzar esas líneas rojas iraníes, ¿cómo podría verse de aquí en más a estas alturas?
Bueno, Dani, gracias por el llamado en un tema tan importante como es el poder ultimar ya 15 meses por negociaciones. Recordemos que esto se inició antes del año 2015. En julio del año 2015 lo que se hizo fue firmar el Plan Integral de Acción Conjunta, del cual se retira unilateralmente Estados Unidos el año 2018. Se retoman las negociaciones en abril del año 2021 en Viena, continuaron en Doha, en Qatar, y por tanto estamos hablando de un periodo ya de muchísimos años en el cual Irán ha mantenido inalterable una postura muy consecuente, es decir, fin de las sanciones, levantamiento de todas ellas sin condiciones, no meterse en aquellas áreas que no tienen que ver con el Plan Integral de Acción Conjunta. Garantías que Estados Unidos de nuevo no abandone el acuerdo firmado el año 2015, que es lo básico, ¿no? Porque si tú firmas un acuerdo nuclear, que es lo que ha sucedido con Barack Obama firmando el acuerdo nuclear, Donald Trump retirándose unilateralmente, Joe Biden prometiendo volver al acuerdo, pero postergando, bien sabemos, las presiones del lobby sionista, el lobby wahhabi, el industrial, el lobby energético respecto a eso. Pero yo lo veo con mucha esperanza de que se pueda resolver, porque ha cambiado el contexto internacional. Hay otra geopolítica que se está mostrando y generando en el nuevo mapa internacional, que tiene que ver con Ucrania, tiene que ver con Venezuela, con la China, tiene que ver con la nueva ruta de la seda, que genera la necesidad de Estados Unidos de poder normalizar, entre comillas, sus múltiples aspectos de políticas de máxima presión. Y una de ellas tiene que ver con Irán. Tiene que ver con normalizar lo que el propio Josep Borrell, la Unión Europea, ha señalado, ¿no? Diciendo que aquí lo que hay que hacer es que se han agotado los márgenes para más compromisos manifiestos y lo que hay que hacer más bien es concretar aquello firmado. Por tanto, el texto que se está discutiendo ahora representa para estos negociadores europeos el mejor acuerdo posible, y el propio Borrell dice, personalmente lo considero factible. Y además reconocen explícitamente que Washington es quien ha seguido polarizando políticamente al Plan Integral de Acción Conjunta, más aún ahora que se aproximan las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Todo ese contexto, Dani, da a conocer entonces que aquí se ha mantenido en forma consecuente Irán, ha exigido lo que tiene que exigir y si ha hecho lo que ha hecho es producto del propio artículo 26 y 36 del Plan Integral, que le permite, cuando la contraparte no es difícil, complejo, pero indudablemente va camino a solucionarse en la medida que las partes cumplan cada uno de los puntos que se comprometieron.
Y precisamente, pues, este camino hacia que las partes en su totalidad cumplan se ha vuelto bastante empinado, y bien lo sabemos, particularmente con Estados Unidos desde su retiro unilateral. Fíjate, Pablo, recordemos que Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, presentó en la última ronda de conversaciones celebrada en Viena entre el 4 y el 8 de agosto una nueva propuesta para cerrar lo que consideraban cerrar el acuerdo que ellos definieron como el texto final. Ahora, tras esa respuesta de Irán anoche, lo veíamos y lo repasábamos en el material, la Unión Europea dice estar estudiando y argumentando esas conclusiones, pues para presentarla a su vez a las otras partes. En esta ocasión, Pablo, ¿qué tanto va a servir esa mediación de la Unión Europea a este punto? ¿Cómo verla?
Creo que si efectivamente la Unión Europea, representada por Francia, Gran Bretaña y Alemania, que son... Gran Bretaña no es miembro de la Unión Europea, representa ese circuito de países que son firmantes del otrora G5+1, ¿no? En la medida que estos tres países que son firmantes cumplen los compromisos asumidos, se puede entonces entender el optimismo de Borrell. Hay que tomar decisiones y aprovechar esta oportunidad única de lograr y de liberar el gran potencial, dice él, de un acuerdo plenamente aplicado. No veo otra alternativa global o efectiva, dice, a nuestro alcance, es decir, a nuestro alcance europeo. Él es representante de la Unión Europea. Ha tenido que enriquecer uranio y hacer otras actividades contempladas dentro del plan, producto de esa política de máxima presión, y por tanto lo que dice es, nosotros como europeos creemos que este acuerdo nuclear es la piedra angular de la arquitectura mundial de la no proliferación, restauración de la plena acuerdo para volver a aportar los beneficios que ese acuerdo comprometió, que significa dejar de presionar, de sancionar, de embargar y bloquear a Irán bajo el cumplimiento de aquello que se acordó: enriquecimiento de uranio a determinada cantidad, el uso de la fiscalización por parte de la Organización Internacional de Energía Atómica. Si eso lo ha cumplido Irán, si eso ha sido parte del acuerdo, si la Unión Europea además lo ha reconocido en forma privada, bilateral, trilateral y públicamente, entonces que se acaben las sanciones. Uh-huh.
acciones unilaterales, donde la Unión Europea ha participado en función de las presiones, chantajes y una política que, lo hemos dicho en otras ocasiones, Dani, ha sido de sometimiento a la política exterior norteamericana. Por tanto, la Unión Europea y todos los demás participantes en el Plan Integral de Acción Conjunta desaprobaron la retirada de los Estados Unidos. Estados Unidos, entonces, la verdad que siga su camino, pero nosotros cumplimos. No ha sido así. Hoy creo que la Unión Europea tiene una oportunidad de mostrarse con algo de soberanía y decir, el acuerdo va.
Y además porque, bueno, tomando en cuenta por la lógica, digamos, económica, monetaria, le conviene a la Unión Europea en un panorama tan complejo como el que está viviendo el día de hoy ante una crisis energética que se avecina. Ahora, fíjate, Pablo, que hay otro punto también que me gustaría abordar, y ahora justo cuando se retoman las conversaciones en Viena, han ido saliendo al paso temas y acusaciones contra Irán, y las voy a poner a colación, dos particularmente de ellas. Uno, desde Estados Unidos, ha intentado pues implicar a un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní en planear supuestamente el asesinato del ex asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton. Y pues al mismo tiempo salen otras acusaciones infundadas de que Irán contrabandea armas a Yemen. Todo esto, por supuesto, ha sido rechazado contundentemente por las autoridades iraníes, ¿no? Pero ¿cómo se colocan estas acusaciones infundadas? ¿Cómo juegan en este escenario actual? Y además los pasos que Estados Unidos pudiera dar en torno al PIAC, basados en estas acusaciones que desde el mismo occidente se están lanzando.
Bueno, Dani, conocemos la historia de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? No es raro, no es extraño que las acusaciones, cuando se están negociando, hay convenio, hay acuerdo, hay compromiso, hay conversaciones internacionales, suelen salir este tipo de acusaciones, ¿no? Por ejemplo, que se contrabandea armas. Qué difícil debe ser contrabandear armas a un país como Yemen, que tiene Arabia Saudí por el norte, rodeado de bases militares, de espionaje principalmente establecido por Estados Unidos y sus aliados, con control de rutas marítimas. Es decir, es parte de la política habitual de Estados Unidos de no reconocer que tú puedes apoyar política, diplomáticamente, la lucha de la resistencia, y sin que eso signifique lo que ellos hacen habitualmente, ¿no? Es cosa de referirnos a Ucrania. Más de 50 mil millones de dólares en armas en los últimos meses. A vista y paciencia del mundo. Pero Estados Unidos no es capaz, jamás lo va a hacer, de una autocrítica, de decir, ¿cómo critico a otros que pretenden, que ayudan, o que intenten, o que está dentro de su política el poder apoyar a los movimientos de resistencia del mundo, cuando yo lo hago permanentemente? Y podemos enumerar en una larga lista, ¿no? El caso del entidad sionista, el caso de Marruecos, el caso de Egipto, el caso de Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, cualquiera de ellos. El complejo militar industrial norteamericano le vende miles de millones de dólares, sin hablar de todo aquel contrabando de armas cuando se forman grupos extremistas como los que han ejecutado la agresión contra Siria el año 2011. Así que las acusaciones contra eso indudablemente van a estar permanentemente. Y acusar a un alto mando del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica respecto a tratar de asesinar a John Bolton es parte también de esa narrativa permanente que tiene Estados Unidos. El único que ha asesinado a altos funcionarios, como es el caso del teniente general Qasem Soleimani, en suelo extranjero ha sido Estados Unidos. Así es. El único que en general ejecuta acciones de ejecuciones, de planificaciones, de asesinatos selectivos, es Estados Unidos y sus socios. Contra la resistencia palestina, contra la resistencia yemení, contra la resistencia de cualquier país que se opone a la hegemonía norteamericana. Es el único que además lo reconoce, ¿no? Porque recordemos que Donald Trump reconoció el asesinato del teniente general Qasem Soleimani, un alto funcionario en una misión especial precisamente para lograr la paz en la zona. Los socios de Estados Unidos hacen exactamente lo mismo. Israel se ha caracterizado por asesinar a miembros de la resistencia política y militar, incluso sosteniendo que lo hacen en previsión de algo que pudiesen hacer a futuro. o el caso de Arabia Saudí contra el periodista Khashoggi en Estambul.
Y ahí lo vimos, así es.
En Turquía. O sea, hay ahí una política de acusaciones permanente, Dani, que la verdad que ni Estados Unidos se lo cree, porque sus propios congresistas terminan diciendo que aquello es simplemente un volador de luces.
Ahora, Pablo, muy rápidamente, ya estamos en la recta final. Han surgido rumores, al paso, de que estas rondas en Viena serían las últimas, así no se concrete el restablecimiento del acuerdo nuclear. ¿Qué de cierto o qué tan cierto sería esto cuando hemos visto a la vocería de Irán asegurar que aún así, que aún cuando Estados Unidos no flexibilice ni ejecute una toma de decisiones, seguirán apostando por la vía diplomática para resolver el asunto?
Bueno, yo reitero lo que te dije al inicio, Dani. Si hay alguien que ha sido consecuente con su política exterior, ha sido la República Islámica de Irán, permanentemente llamando al diálogo, a la negociación, llamando a conversar en todos los ámbitos, Dani, no solo el Plan Integral de Acción Conjunta. Irán es miembro también de conversaciones que tienen que ver con la paz en Siria, o que tienen que ver con Palestina o con Irak. Permanentemente Irán participa de instancias internacionales mediante el diálogo, la política y la diplomacia. Y yo tomo aquí lo que el propio Joseph Borrell sostiene, ¿no? Que cada día, sin un acuerdo en Viena, se posponen los beneficios económicos concretos para la República Islámica de Irán, que es lógico, ¿no? Que deje que venda su petróleo, que dejen atrás las sanciones, que dejen atrás el levantamiento de todas esas sanciones que le hace daño a los pueblos. Y por tanto, la celebración de un acuerdo y el cumplimiento de un acuerdo, lo que trae son beneficios mutuos. Si Estados Unidos no quiere participar, lo lamentable es que como no participa, es como el perro del hortelano, ¿no? Tú bien conoces ese dicho, Dani, ¿no?
Sí.
No come y no deja comer.
Así es.
Por tanto, bajo esa lógica, Estados Unidos lo que quiere es que todo el mundo marche al son de su musiquita. La Unión Europea, cuando se ponga de verdad, de frente, con valentía, con soberanía, y diga, no importa que no esté Estados Unidos, pero yo voy a invertir en Irán, voy a comprar su petróleo, voy a dejar de sancionarlo, va a ser verdaderamente un continente soberano. No lo es. Pues en este momento están perdiendo las empresas europeas la posibilidad de negociar y de establecer inversión en un país de 88 millones de habitantes, situado en Asia Occidental, bisagra con Asia Central, bisagra con el Cáucaso, parte importante de la nueva ruta de la seda. Cuando Europa deje de pensar en Estados Unidos, piense en sus sociedades, por ejemplo, van a dejar de sancionar a Rusia, van a dejar de establecer sanciones contra China y en este caso contra la República Islámica de Irán. Soberanía y dignidad son dos conceptos que están un poco alejados de estos países occidentales.
Y al final de cuentas, Pablo, muchos supeditan el desarrollo continuo de aquí en más de Irán al acuerdo nuclear, pero vamos a recordar también que el canciller iraní aseguró que el país persa no vincula su política exterior con Occidente, con Oriente, ni con ninguna otra potencia o país, sino que la vincula a sus intereses nacionales. Y ya para cerrar y reflexión final en menos de un minuto, lo hemos visto y particularmente en los últimos meses, Pablo, en esos acuerdos de cooperación y fortalecimiento de relaciones regionales de Irán, ha sido como el ejemplo clave de que no vincula su política exterior o no va a depender del acuerdo nuclear.
Absolutamente. O sea, tú das en el clavo, Dani, cuando señalas este punto, ¿no? Con los países del Cáucaso Sur, con Azerbaiyán, con Armenia, con Rusia, acuerdos gigantescos, multimillonarios, con China, gigantescos, monumentales, de 400 mil millones de dólares, que tiene que ver con infraestructura, con tecnología, petróleo, gas. Es decir, Irán es parte de una política exterior que efectivamente no toma como referencia el Plan Integral de Acción Conjunta, supeditándolo o amarrándolo, ¿no? Uh-huh. ¿Es importante? Sí, sin duda, porque tener sanciones, tener bloqueo y tener embargo perjudica la economía de un país. Pero Irán ha buscado otra alternativa, espacios distintos con Turquía, espacios distintos con la India. Es decir, está ampliando porque tiene un concepto distinto al norteamericano, que es el concepto de la multilateralidad. Estados Unidos sigue en la unipolaridad, sigue en la hegemonía. Irán es parte de un conjunto de países, entre ellos Rusia, China y otros, que hablan de lo multilateral, del beneficio común, del beneficio de más países, que solo pensar en una potencia hegemónica.
Allí seguiremos viendo pues el curso de los acontecimientos y las posturas de quién más o lo que acontezca con el acuerdo nuclear. Gracias por acompañarnos en este importante análisis, Pablo. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias, Dani. Un gran abrazo.
Allí agradecemos a Pablo Jofre Leal y bueno, también agradecemos a Charles Giuseppi, quien lamentablemente no pudo restablecer su conexión, tuvo dificultades con su internet. Esperamos tenerlo en un futuro análisis nuevamente acá en Detrás de la Razón. Gracias, Charles. Así el panorama y bueno, a la espera entonces de lo que tenga que decir la Unión Europea. Lo cierto es que Irán pues deja en claro que seguirá apostando a la diplomacia hoy y siempre. Que tengan buena jornada. Gracias como siempre. Les esperamos mañana.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.